contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los talibanes han prohibido a las estaciones de televisión privadas en Afganistán transmitir los programas de noticias de La Voz de América, la BBC y la Deutsche Welle de Alemania. La Voz de los Estados Unidos denunció a los talibanes por sacar del aire sus programas. En un comunicado, la directora interina de la VOA, Yolanda López, dijo: "Pedimos a los talibanes que reconsideren esta preocupante y desafortunada decisión. Las restricciones de contenido que los talibanes intentan imponer son la antítesis de la libertad de expresión que merece el pueblo de Afganistán". La VOA produce un boletín de noticias de media hora en Pashto y Dari, los dos idiomas principales que se hablan en Afganistán, 5 días a la semana para sus socios afganos, Tolo News y Samshat TV. La Voz de los Estados Unidos sigue comprometida con la transmisión de la verdad, subrayó López. Nuestro compromiso de brindar información fáctica al pueblo de Afganistán es uno que La Voz de América continuará en televisión, radio e internet en www.pashtoboa.com y www.dariboa.com, así como en las redes sociales. El jefe de idiomas del Servicio Mundial de la BBC, Tariq Kafala, pidió a los talibanes que restauren de inmediato sus boletines de noticias. Tal prohibición, dijo, es un acontecimiento preocupante en un momento de incertidumbre y turbulencia para el pueblo de Afganistán. Esta es la última de una serie de medidas que los talibanes han tomado para sofocar la libertad de expresión en Afganistán, desde que tomaron el control del país en agosto pasado. Según una encuesta publicada por Reporteros Sin Fronteras, en diciembre, al menos 40% de los medios de comunicación afganos han desaparecido, y más del 80% de las mujeres periodistas perdieron sus trabajos desde que los talibanes tomaron el poder. El investigador de Human Rights Watch, Fereshta Abbasi, informó en febrero que el hostigamiento y los ataques de los talibanes a periodistas, lejos de las principales áreas urbanas, no han sido denunciados en gran medida, lo que ha provocado que los medios de comunicación en las provincias periféricas se autocensuren o cierren por completo. En muchas provincias, los talibanes prácticamente han eliminado la cobertura de una amplia gama de temas y han expulsado a las mujeres periodistas de la profesión, según dijo. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en un comunicado: Estados Unidos se compromete a apoyar el derecho a la libertad de expresión en todo el mundo, especialmente para los periodistas y defensores de los derechos humanos, para operar libremente sin temor a la violencia contra ellos. Estados Unidos está comprometido a apoyar el derecho a la libertad de expresión y sigue apoyando al pueblo afgano.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí. Bienvenidos a su programa Entre Dos Ríos, en que nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, refleja que en Estados Unidos se ha logrado otro escaño importante en su historia. La jueza Ketanji Brown Jackson se vio confirmada a la Corte Suprema de Estados Unidos, siendo la primera vez que una mujer de la raza negra ocupe un escaño en la principal entidad judicial de la nación. También Michelle Sager refleja que el COVID crea estragos a alto nivel en Washington, el virus presente y diagnosticado en altos funcionarios de la administración del presidente Joe Biden. En el Buró de Radio Martí en Nueva York reflejamos no solo la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos, sino también la decisión de Moscú de retirarse plenamente por completo del Consejo de Derechos Humanos. Pasamos ahora a la información de Michelle Sagué en Washington.
El Senado confirmó a Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema el jueves, rompiendo una barrera histórica al asegurar su lugar como la primera jueza negra en el Tribunal Supremo, la vicepresidenta Kamala Harris.
On this vote, the yeas are 53.
Ella dice que en esta votación los sí son 53 y los no son 47 y la nominación está confirmada. Jackson, una jueza de la Corte de Apelaciones de 51 años y con 9 años de experiencia en el Tribunal Federal, fue confirmada en un voto en su mayoría a lo largo de las líneas de partido, pero con 3 votos republicanos. Jackson ocupará su puesto cuando el juez Stephen Breyer se jubile este verano, consolidando el ala liberal de la Corte, dominada por los conservadores 6-3. La jueza estuvo con Biden en la Casa Blanca para ver la votación. Jackson será solo la tercera persona de la raza negra después de Thurgood Marshall y Clarence Thomas y la sexta mujer en la Corte Suprema. Se une a otras 3 mujeres, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Amy Coney Barrett, lo que significa que 4 de los 9 jueces serán mujeres por primera vez en la historia. Si bien Jackson no cambiará el equilibrio, asegurará un legado en la Corte para el presidente Biden y él cumple así su promesa de campaña del 2020 de nominar a la primera jueza negra. Después de la votación, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de momento histórico la confirmación en el Senado de Ketanji Brown Jackson. En un mensaje por Twitter, el presidente Biden dijo que al confirmar a la jueza Ketanji Brown Jackson para servir en la Corte Suprema, se ha dado otro paso para hacer que el Tribunal Supremo refleje la diversidad de Estados Unidos. Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, calificó el día como histórico.
Obviously, this is a tremendously historic day.
Ella dice que obviamente es un día tremendamente histórico en la Casa Blanca y en el país, y es el cumplimiento de una promesa que el presidente le hizo al país. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, declaró que se sintió honrada cuando el Senado confirmó a la jueza.
I was so honored as the vice president.
Ella dice que se sintió muy honrada como vicepresidenta de Estados Unidos, pero también como presidenta del Senado. Sentarse en la Cámara del Senado esa tarde y presenciar cómo Estados Unidos elevaba a una jurista extraordinaria, que es una mujer negra, al tribunal más alto de la nación. Aunque algunos demócratas celebraron la confirmación de Brown Jackson como la primera mujer negra en servir en la Corte Suprema, algunos republicanos lo lamentaron, entre ellos el senador por Texas, Ted Cruz, que dijo que con base en el historial de ella, él puede anticipar que ella votará constantemente para socavar los derechos a la libertad de expresión religiosa y la Segunda Enmienda. También en Washington, una nueva ola de casos de COVID-19 se extendió por la capital de la nación esta semana, golpeando a funcionarios de los niveles más altos del gobierno e interrumpiendo los negocios, justo cuando el presidente Joe Biden y otros líderes políticos instan a un regreso a la normalidad. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dio positivo el jueves. El fiscal general Merrick Garland y la secretaria de Comercio Gina Raimondo también dieron positivo por COVID. También dieron positivo los representantes Joaquín Castro, demócrata por Texas, y Adam Schiff, demócrata por California y presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, además de Jamal Simmons, que es uno de los principales asesores de la vicepresidenta Kamala Harris, y Valerie Biden Owens, la hermana del presidente. El jueves por la noche, la senadora Susan Collins, republicana de Maine, anunció que también había dado positivo, así como el senador Raphael Warnock de Georgia. También dio positivo el jueves la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser. En las últimas semanas, los casos de COVID han visto un pequeño aumento en la capital, aunque los funcionarios de salud dicen que aún no hay planes para restablecer el mandato de uso de mascarillas en interiores en el distrito. Y en otra noticia de importancia, refugiados ucranianos están llegando a Tijuana, México, mientras esperan para cruzar la frontera hacia Estados Unidos en condiciones de libertad condicional humanitaria. Han surgido numerosos refugios temporales, incluido uno establecido recientemente en un estadio de baloncesto por voluntarios del grupo Agape Ministries. El coordinador, Alex Ferdochuk, dice que 2,000 refugiados ya han pasado por sus puertas. Cientos de colchonetas se alinean en la cancha donde los refugiados duermen durante la noche y el día. Un refugiado de la ciudad ucraniana de Bucha, donde hay informes de tropas rusas matando a civiles, dijo que en comparación con su hogar, el refugio era un lugar perfecto. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y también en Nueva York reflejamos que el mundo en la actualidad ve cómo tres importantes religiones mundiales comparten la misma época en observancias claves de sus creencias. La Asamblea General de Naciones Unidas decidió por 93 votos en favor, 24 en contra y 58 abstenciones suspender a la Federación Rusa del Consejo de Derechos Humanos por sus graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. La sesión en el Organismo Central de Naciones Unidas contó con oradores luego del inicio del encuentro a las 10 de la mañana y luego del receso de unas horas, la reanudación de las ponencias por la tarde de los representantes de las naciones ante Naciones Unidas. La embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield se dirigió al pleno por la tarde, optando por ser la última ponente del día ante la Asamblea General. La embajadora Thomas Greenfield dijo que no obstante los intentos de Rusia de regar lo que calificó como la desinformación, se han visto lo que ella también definió como las horribles imágenes de Bucha, Dimerka, Irpin, entre otras ciudades recientemente liberadas.
Lifeless bodies lying in the streets, some apparently summarily executed, their hands tied behind their backs, mass graves, burnt bodies, executions.
Con cuerpos sin vida en medio de las calles, algunos aparentemente víctimas de ejecuciones sumarias, sus manos atadas detrás, fosas comunes, cuerpos quemados, ejecuciones. Hemos visto además informes de minas antipersonales que las fuerzas de Putin dejaron atrás para causar aún más daño a civiles, luego de que Rusia no logró sus objetivos y se retiró. Me estremece pensar lo que vamos a encontrar a través de poblados en Ucrania en las semanas venideras, tal como el presidente Zelensky nos alertó en el Consejo de Seguridad. La embajadora estadounidense estuvo en Moldovia y en Rumanía la semana pasada y se reunió con refugiados ucranianos cuyo deseo es de retornar a una Ucrania en paz, según Linda Thomas Greenfield, quien dijo que la comunidad internacional ha de mostrar una determinación similar para poner fin a su sufrimiento y hacer que Rusia rinda cuentas y para lograr el fin de la guerra. Linda Thomas Greenfield añadió a nombre de Estados Unidos.
After all, this is not only about accountability for Russia. It's about standing with the people of Ukraine. And it's about the credibility of the UN.
Esto no es solo para que Rusia rinda cuentas. Es sobre ponernos de parte del pueblo de Ucrania y sobre la credibilidad de Naciones Unidas. En estos momentos, el mundo entero se gira para mirarnos y se pregunta si Naciones Unidas está a la par del momento. Los pueblos se preguntan si somos una plataforma de propaganda o un refugio seguro para los abusadores de derechos humanos o si estamos dispuestos a cumplir con nuestros ideales más altos, tal como está plasmado en la Carta de Naciones Unidas. Según la embajadora estadounidense, el jueves 7 de abril, la comunidad internacional tomó un paso colectivo en la dirección requerida al asegurar que un persistente y sistemático violador de los derechos humanos no pueda seguir ocupando un cargo de liderazgo en temas de derechos humanos en Naciones Unidas. Linda Thomas Greenfield añadió que la comunidad internacional continuará haciendo que Rusia rinda cuentas por su guerra injusta, excesiva, no provocada, y para hacer todo al alcance de la entidad para situarse de parte de Ucrania. Menos de la mitad de los países miembros de Naciones Unidas votaron en favor de la moción. Esta sesión del jueves 7 de abril fue marco para el tercer voto luego de la invasión de Rusia a Ucrania. De los 193 miembros de la Asamblea General, 93 votaron en favor, con 24 en contra. China votó en contra, al igual que Cuba, Corea del Norte, Mali, Nicaragua, entre otros. Hubo 58 abstenciones, así dando el voto 2/3 partes de la mayoría para que el proyecto fuera adoptado. El canciller de Ucrania, Dmytro Kuleba, le agradeció a los miembros que votaron en favor de la remoción de Rusia del Consejo de Derechos Humanos a través de un mensaje por Twitter que reza: criminales de guerra no tienen lugar alguno en organismo de Naciones Unidas cuyo propósito es el de proteger los derechos humanos. Hasta ahí la declaración del canciller de Ucrania. Esta fue la segunda vez que Naciones Unidas decidió suspender a un miembro del Consejo de Derechos Humanos. En el 2011 y durante 8 meses, Libia estuvo suspendida del Consejo de Derechos Humanos luego de las atrocidades que se le atribuyeron al líder libio Muammar al-Gaddafi a raíz de la Primavera Árabe del 2010 y las subsiguientes represalias violentas contra opositores al gobierno libio. Esa primera remoción de un país, de Libia, fue adoptada de manera unánime en la Asamblea General. En el 2022 se obtuvieron 93 votos en favor de un total posible de 193. A diferencia de Libia, Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Rusia ha negado de manera categórica las acusaciones de crímenes de guerra y asegura que las imágenes son escenificadas. Rusia acusa al Occidente de propaganda y de crear imágenes ficticias. La mayoría de los países del Occidente rechazan la aseveración rusa. Al producirse el voto en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la suspensión de Rusia, el embajador James Roscoe del Reino Unido dijo que luego de la suspensión, la Federación Rusa dio a conocer que se retiraba del Consejo de Derechos Humanos. El retiro de Rusia y no la suspensión ahora requiere que haya una votación en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para un nuevo miembro del organismo. El embajador Roscoe se dirigió al Pleno de la Asamblea General y recordó que al establecerse el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General acordó de manera unánime que todo miembro electo al Consejo debía de mantener las normas más altas en la promoción y protección de los derechos humanos. Según el embajador del Reino Unido,
reports of executions, rape and mass graves leave no doubt that Russia has committed gross and systematic violations of human rights.
Los informes de ejecuciones, violaciones sexuales, fosas comunes no dejan duda alguna que Rusia ha cometido graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, y ese es el límite para la suspensión del Consejo de Derechos Humanos. Yo endoso plenamente la decisión de la Asamblea General de enviar un claro mensaje de que Rusia no tiene lugar alguno en el Consejo de Derechos Humanos. El voto envía otro mensaje a Putin que aquellos que están de su parte o hablan en su nombre tienen que parar de matar a civiles inocentes y poner fin a esta guerra ahora mismo. El embajador James Roscoe añadió sobre la declaración de Moscú de retirarse del Consejo de Derechos Humanos luego de su suspensión en la Asamblea General.
Mr. President, we take note of the fact that following their suspension, Russia has subsequently declared its withdrawal from the Human Rights Council.
Tomamos nota que luego de su suspensión, Rusia subsiguientemente ha declarado su retiro del Consejo de Derechos Humanos. Entendemos que esto provocará una elección y acogemos la oportunidad que esto representa para un Estado miembro de la región que de manera genuina promueva y proteja los derechos humanos para ocupar ese puesto. El embajador del Reino Unido añadió que el voto del jueves representa una victoria para los derechos humanos para mantener la credibilidad del Consejo de Derechos Humanos y de los principios de la Carta de Naciones Unidas. El 2 de abril se inició la observancia del santo mes de Ramadán, que se extiende en el 2022 hasta el 2 de mayo. Durante el más santo de los meses en el calendario del Islam, los devotos del Corán no beben ni agua, como tampoco ingieren alimento alguno durante las horas en que hay sol. El ayuno se inicia antes de que amanezca y hasta la puesta del sol. Y el ayuno del mes de Ramadán representa uno de los más importantes pilares del Islam, conjuntamente con la oración, la profesión de la fe, la entrega de caridad y la realización de actos de benevolencia, así como el peregrinaje a Meca. Este viernes 8 de abril es uno de los viernes de Ramadán y las familias al ayunar ya preparan el desayuno para ingerir luego de la puesta del sol, para cuando se ponga el sol no solo la familia, sino también los invitados puedan sentarse juntos y compartir. Este domingo 10 de abril se conmemora además en el almanaque cristiano el Domingo de Ramos, cuando los creyentes en Jesucristo hacen una pausa en la época de la Cuaresma, también de ayuno, para festejar un evento en la escritura cristiana, el arribo de Jesús a Jerusalén, con el pueblo dándole la bienvenida con ramos que agitaban en alegría por su llegada a la ciudad santa. Para los cristianos esto sirve para darle la bienvenida a Jesús en los corazones de los creyentes y para mostrar su disponibilidad personal en seguirle, así como sus enseñanzas. Es usual ver a familias, a niños salir de sus iglesias y templos portando ramas y agitándolas el Domingo de Ramos, este año el 10 de abril. Para judíos se aproxima la época de la redención, cuando 3 millones de judíos lograron escapar del faraón de Egipto, el más poderoso y cruento de los líderes mundiales, y los avasallados poder transitar a través de un mar que se abrió de manera milagrosa para permitirles a los que fueron esclavos en una tierra extraña lograr su libertad. La conmemoración de Pesaj o Passover, como se llama esta época, se inicia el próximo 15 de abril y es usual que las familias antes de esta época estén limpiando sus casas de todo tipo de levadura, que también representa el egoísmo, el ego inflado y la arrogancia. Este sábado 9 de abril se conmemora el sábado conocido como el Shabbat Hagadol, el gran sábado en que todo ser humano puede pedirle a Dios el Todopoderoso que suavice y haga dulce sus decretos hacia el ser humano. Sea musulmán, sea cristiano o sea judío, estas tres religiones tienen observancias que en el 2022 también se entrelazan de manera muy obvia y muestran al ser humano de distintas creencias reunido en familia, haciendo obras de caridad, manifestando cordialidad y el bien entre oraciones y la plegaria por un mundo de paz y de redención. Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a nuestra productora Patricia Martínez y sobre todo mi aprecio a ustedes, estimados radio oyentes de Radio Martí. Les invito a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos. Al saludarles muy cordialmente desde Nueva York, para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia de 1774.
El decreto de intolerancia establece las bases para las medidas legales finales tomadas por el Parlamento británico, que acabó con la paciencia continental antes de que se convocara al primer Congreso Continental y previo al comienzo de la guerra en 1775, en la batalla de Lexington y Concord.
El decreto de intolerancia establece los impuestos de 1764 y 1765. Incluyendo el decreto del azúcar y el decreto del estampillado, y castiga a Massachusetts negándole el derecho al autogobierno. El Parlamento británico lo hizo con la aplicación de cuatro decretos.
El decreto del puerto de Boston. El primero de los decretos de intolerancia cerró el puerto de Boston. Los habitantes dijeron que era injusto castigar a todos los bostonianos cuando solo un pequeño grupo llevó a cabo el ataque al barco.
El Parlamento británico respondió a eso que el puerto sería reabierto solo cuando todo el té tirado al mar fuera pagado en su totalidad.
El decreto del gobierno de Massachusetts provocó aún más ira que el del puerto de Boston, porque puso a la ciudad bajo el control directo de los británicos. Anuló la Carta de Constitución para toda la colonia de Massachusetts y todos los nombramientos debían ser hechos por el gobernador del rey, por el parlamento o por el rey mismo.
La convocación a reuniones públicas para discutir asuntos locales fue suspendida y limitada a solo una por año. Esto negaba a los colonos el derecho de asamblea pacífica, lo que repercutió negativamente en las 13 colonias, empezando a considerar la posibilidad de que el Parlamento británico les impusiera una nueva forma de gobierno.
El decreto de la Administración de Justicia comprende la justa administración de justicia y el debido proceso. Permitía que el gobernador del rey ordenara la realización de juicios en Gran Bretaña y en cualquier parte de los territorios del Imperio Británico si por cualquier motivo se considerara que el acusado pudiera no recibir un juicio justo en las colonias.
George Washington lo calificó de decreto del asesinato porque creía que podría permitir que los soldados británicos dispararan contra cualquier colono sin enfrentar las consecuencias de un jurado colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Dockers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.